entra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Este llamado es el grito atorado en nuestra garganta desde hace 2 siglos. Sí, hace siglos que nos violan, nos saquean, nos contaminan, nos arrancan la piel, nos rapan el pelo, cortan nuestros pechos, matan a nuestros hijos, absolutamente siempre en nombre del progreso. En estos últimos 20 años de democracia, hay decenas de muertos en comunidades indígenas, directamente vinculadas al extractivismo, ya sea por la contaminación, los homicidios y los dudosos suicidios. De nada sirve la pena, de nada sirven las lágrimas si no intentamos convertirlas en alegre y digna rabia. La rabia que nos lleva a decir basta, pero con propuestas. Por eso te invitamos a marchar para hacernos visible, para que nos escuchen inevitablemente, a marchar y debatir una propuesta que el Estado argentino deberá recoger y estará obligado a aceptar, porque tenemos la convicción que el pueblo argentino nos apoyará, que las mujeres argentinas no nos dejarán solas.
Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer.
Muy buenas tardes a todas las oyentes y los oyentes de Estalla Silencio, otro programa en el aire de FM Moreno. Acá estamos con Luisa Vecino.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Guadalupe Romero.
Buenas tardes, Paula.
¿Y quién les habla? Bien.
Paula Cruz.
Ya me presenté.
Presentate.
Bueno, en realidad estamos como queriendo presentar rapidito, corriendo por todo el material que tenemos para compartir hoy en el programa. Presentamos al resto del equipo: Romina Segura, Sebastián Carrera, Cecilia D'Amico, Macarena Cis.
Que hoy viene, tenemos columna de Maca, sí.
Claro, como habíamos dicho ya, último sábado del mes, columna de noticias, así que Maca estará con nosotros compartiendo la última media hora de programa.
Y Sergio Campos del otro lado de la cordillera, que lo tenemos medio ausente, ¿no? Yo no sé, no leí muchos
y extrañamos algún...
Sí, estaba con algunos problemitas de conectividad y de acceso a los medios tecnológicos, había comentado la última vez que pudimos contactarnos con él. Así que será eso.
Pero es parte, no deja de ser parte. Sí. Y Fernando Ochoa, nuestro operador del otro lado del vidrio, haciendo que este programa vaya saliendo al aire. Bueno, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos... Fue la marcha de las mujeres originarias por el buen vivir, se realizó el martes 21 Así que vamos a estar compartiendo algunos audios y algunos balances que se han hecho sobre ese acontecimiento histórico, la primera marcha. ¿Sí?
Así es. Tenemos una entrevista a Maximiliano Montenegro, él es periodista y saca sus notas en el Diario Popular. Así que también vamos a estar hablando con él sobre el tema de femicidios y, bueno, cómo tratan los medios.
Que es un periodista que lo que tiene de particular o de interesante es que en un medio gráfico con sus particularidades empezó a instalar desde su trabajo ahí, empezó a instalar la perspectiva de género y suele sacar en nota de tapa sobre todo los femicidios que van ocurriendo. Así que, bueno, es un periodista que está como poniendo en un medio, como uno podría decir, más masivo que otros, las cuestiones de género ahí sobre la mesa.
Bueno, y también teníamos previsto trabajar el caso que, digamos, viene afectando, conmocionando a Moreno, pero que la noticia por ahí se difundió un poco más a partir de este lunes pasado, que es el caso de violencia que viene sufriendo Alejandra Hertler. Violencia por parte de su expareja, pero también violencia institucional. Parte de eso, o sea, queríamos actualizar la situación de salud de la familia a raíz del incendio que provocó. Es complejo el caso porque la persona está detenida, pero hay una serie de evidentemente colaboradores del violento que están interviniendo y que suma el violencia institucional, decimos, porque otra vez una fiscalía especializada en género, como uh-huh. es la fiscalía número 5 acá, a cargo del fiscal Emiliano Buscaglia, digamos, no solo, o sea, no está tomando las medidas necesarias para preservar a las víctimas. Entonces, Alejandra Hertler viene siendo acosada hace 5 años por Diego Solís, o sea, Diego Alejandro Solís, y que en este momento estaría detenido y se estaría instrumentando la prisión domiciliaria, todavía no la habría conseguido, pero siguen ocurriendo hechos de violencia sobre Alejandra y principalmente sobre su familia, sobre su hijo Gastón, sobre su nuera Vanessa y sobre su nieta Alma, que han tenido que ser hospitalizados por el incendio que se provocó en la madrugada del lunes 20 de abril en la casa de ellos. Siempre hablamos de esta cuestión, o sea, de las violencias de género, los femicidios y también de las violencias asociadas, o sea, cómo atacar a las personas queridas por la mujer que es blanco de la violencia, es un método de los violentos también para atormentar a las mujeres.
Sí, así es. Y lo que vos decías, esta violencia institucional que Alejandra en alguno de los medios comentó que la Fiscalía Especializada en Género mandó peritajes psicológicos, psiquiátricos a ella y a su hermana, como que a ver si no será una fabulación de estas mujeres el decir que están siendo acosadas por esta persona Solís.
Exactamente, y realmente cuando desarrollemos un poco el caso, o sea, hay cuestiones increíbles, o sea, realmente que uno piensa, pero acá la fiscalía no tiene que empezar a pensar que lo increíble es el relato de las víctimas, sino que todas estas cosas puedan seguir ocurriendo. En este sentido, hoy nos comunicamos para ver cómo estaba la salud de todas las personas afectadas por el incendio, y Viviana Hertler, hermana de Alejandra, realmente tenía ganas de dialogar, poder salir al aire para comentar ella en primera persona toda esta cadena de violencia.
Sí. Estamos intentando comunicarnos con ella, con Viviana. Vamos a ver si lo logramos en este primer bloque.
Bueno, vamos a ir adelantando algunas de las cuestiones informativas del caso entonces hasta poder comunicarnos con Viviana. Si no lo logramos en este primer bloque, lo haremos un poquito más tarde.
Un poquito más adelante.
Hay que pensar que esta historia de violencia empieza hace muchos años. Alejandra viene desde Corrientes, huyendo de este hombre violento, que es Diego Alejandro Solís, como decía anteriormente, y se instalan en Moreno. Bueno, ahí estamos ya logrando la comunicación telefónica. Sí,
seguramente ella nos va a comentar y va a reconstruir un poco esta historia, ¿no?
Ahí
estamos entonces con la comunicación telefónica.
Hola, Viviana, ¿nos escuchás? Te saludamos desde...
Sí, sí, le escucho. Sí, me levanté un poquito el retorno, más porque se escucha bastante despacio, ¿sabes?
A ver, ahí nuestro operador está haciendo lo posible. Bueno, Viviana, acá te saludamos desde el programa Estalla Silencio, Luisa, Guadalupe y Paula. Comentábamos un poco a la audiencia una presentación muy muy chiquita del caso. Hola, hola, ¿nos escuchás? A ver ahí.
Hola.
Hola, hola, ¿nos escuchás? Hola.
No.
Hola, Viviana.
A ver. ver, vamos.
No,
a...
¿Hola? Hola, hola, hola. No es el celular por ahí, ¿no? Nosotros te escuchamos, ¿eh?
Hola. No, nada, nada, nada.
Bueno, no. Vamos a intentar por ahí volvernos a comunicar, ¿no? Cortamos y volvemos a...
Cortamos y volvemos a llamar entonces, ¿no?
Bueno.
Ahí está. Bueno, como decíamos, es una historia de violencia como tantas otras, ¿no? Que lleva años, o sea, mujeres que sufren a lo largo de muchos años la violencia, aún separadas del violento, el violento sigue insistiendo. Y en sus testimonios, Alejandra contaba que creía que justamente a raíz de que en los últimos tiempos había publicado fotos con su familia, donde ella estaba sonriendo, feliz, este personaje decidió hacer imposible esa felicidad y empezar a atacar a lo que ella más quiere, que es su familia cercana.
Sí, que también es una práctica bastante común en los violentos, de no directamente no atacar a las mujeres, sino atacar justamente a su núcleo íntimo, a su núcleo cercano, en muchos casos los hijos.
Así es. Vamos a intentar ahí nuevamente. Hola, Viviana, ¿nos escuchás ahora?
Te escucho.
Bueno, estábamos queriendo contar un poco de la historia de violencia que viene sufriendo Alejandra y toda la familia. Por ahí te pedimos que nos ayudes a hacer un relato cronológico. Contábamos que esto no empezó ahora con el incendio que se produjo este lunes, sino que viene de una historia de 4 o 5 años.
¿Qué pasó, hijo? Parece que me voy a poder escucharte porque yo no te escucho.
Perfecto. Dale, entonces, ahora te quedas en comunicación con el operador y le pasas el teléfono fijo.
Te paso el fijo.
Dale, bueno, muy bien. Bueno, pasa, con las comunicaciones telefónicas pasa, sobre todo con los celulares, pero para nosotras es importante la
sobre
voz.
Todo porque en realidad lo que queríamos, como la información ya la venía cubriendo Desalambrar y habíamos tomado los audios de ahí para poder compartir hoy, para no exponer a las personas a tener que volver a contar esta historia tan dramática, pero cuando nos comunicamos con Viviana, ella estuvo dispuesta y quiso hablar, y ella marca mucho en sus testimonios la importancia de que toda la comunidad reaccione a este tipo de violencia, no solo de Solís, que es un personaje, sino de toda, poder denunciar y poder actuar contra toda la cadena de violencias institucionales de la cual responsabilizan en primer medida al fiscal Emiliano Buscaglia, pero que tiene un montón de raíces políticas y de protecciones a esta situación de violencia. Así que nos parece importante que puedan escuchar directamente de parte de Viviana toda esta trama de violencia.
Sí, así que bueno,
otras cosas más vamos a estar teniendo en el programa de hoy? Decíamos, la comunicación con Maximiliano Montenegro. Ahí vamos de nuevo.
Bueno,
esto será desprolijo, pero no nos importa.
Pero es necesaria esta entrevista.
A ver ahora, Viviana. Ahora sí, Viviana, ¿nos escuchás?
Hola.
Bueno.
Sí, te estoy escuchando a través de la radio.
Bueno, perfecto. Vamos a hacerlo como se pueda. Te pedíamos, Viviana, que para empezar hagas un poquito de historia de cuándo arranca esta situación de violencia para poder llegar al incendio que se produjo este lunes, pero conociendo todo el camino intermedio y cómo fue actuando también el Estado y la justicia o no actuando frente a esta situación. No, ¿nos escuchás, Viviana?
Sí.
¿Podés contarnos un poquito de historia? ¿Cómo arrancó esta situación de violencia con Solís?
Bueno, como yo creo que la mayoría de tu audiencia y la gente de Moreno, inclusivemente a nivel nacional, de todas las provincias, conocen nuestros casos, les puedo decir que la familia Hertler volvió a sufrir otro atentado, donde esta vez ya... fue prácticamente un intento de homicidio agravado, ¿no es cierto?, donde 3 personas casi pierden la vida, Gastón, Vanessa y Anita. Yo te voy a decir que todo esto pudo haberse evitado si un fiscal delincuente, como el que tenemos nosotros de la UFI 5, Emiliano Buscaglia, no se hubiera comido las causas, no hubiera hecho defraudación judicial en la causa de Alejandra Hertler. Se cagaron en todas las víctimas de este caso personalmente. Yo te voy a decir que aparte de esto, Alejandra Margot Hertler pidió ayuda y apoyo a nivel nacional y todos le han negado justicia. Hoy el intendente Mariano Güez le manda a su domicilio una citación para que se presente en el municipio para darle a conocer lo que ellos tienen para ofrecerle. Me pregunto yo, este intendente delincuente de turno, ¿por qué más vale no le invita a Alejandra Hertler a estar en su municipalidad con toda su familia y que le prendan fuego ahí? Un intendente que se apartó totalmente de los derechos del niño y de las víctimas. Un fiscal que se hizo cómplice en toda esta causa de delincuencia. Otro senador provincial o nacional, como es Mario Isi, involucrados en el tratar de matar a un bebé de un año y siete meses que ni siquiera le conocen. ¿Pero qué clase de animales son estos personajes? Yo te voy a decir que la gente tiene que salir a apoyar la causa de Alejandra Hertler, porque te puedo asegurar que Alejandra Hertler no es una sola. Muchas víctimas de Moreno llevan el nombre de Alejandra Hertler. ¿Puede el Estado, el intendente, el fiscal y una jueza cagarse en toda una familia, pero no puede cagarse en las memorias de todos aquellos que quedamos para contarla? Yo te puedo asegurar que cada persona en su lugar estará diciendo, pobres mujeres, no señores, nosotros no somos pobres mujeres, somos mujeres leonas que salimos a defender los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos, justicias que nos fueron negados por todo un Estado ausente, un ministro, como el ministro Randazzo en su momento, cuando le dije, lo único que yo le pido a usted es un compromiso de vida para ellos. Sí, ahí están los asesores, le van a ayudar. Hasta el día de hoy, en ese momento también estaba el intendente Juez, me palmeó la espalda y me dijo, quédese tranquila. Claro, lo que yo no entendí que me dijo es quédense tranquila, que le van a matar más rápido de lo que esperan. Ese fue el mensaje, claro y neto. Un mensaje de tipo mafioso. Yo, Viviana Hertler, la hermana de Alejandra, pretendo que ellos me lleven a la justicia para yo poder desenmascarar a estos delincuentes de turno. Permiten que personas, niños y niñas, queden expuestos a un sistema judicial donde le ocultan sus causas, donde sus derechos son avasallados por personas que portan apellido. Alejandra Hertler no porta apellido, pero porta una bandera de honestidad como ninguna. Y si no le hacen caso, porque empiezan a hurgar entre sus cosas por ser prostituta, ¿sabe qué? Le alzo el alto a todas las prostitutas y que me digan quiénes son, para que digan que las prostitutas no tienen derecho a una justicia justa y digna. ¿Quiénes son estos delincuentes? ¿Creen que por tener plata no se ve su nombre? Yo les voy a mostrar que no teniendo ni portando apellido, me voy a sacar la basura y se los voy a poner al frente. Lo que yo le estoy pidiendo a la gente, mujeres, niños, organizaciones, acompañen esta causa, porque esta causa tiene un nombre y tiene apellido y se llama Todos por Almita. Vayamos juntos y cuidamos y cuidemos todos nuestros niños, nuestros adolescentes. Mujeres grandes, ¿te creen que por ser grandes no tienen derecho? Se han vivido, dice. ¿Quiénes son ellos para decidir quién vive y quién no vive? ¿Quiénes son ellos para no apoyarnos a personas que están sufriendo desamparados? ¿Sabe la tristeza de llegar a ese domicilio? No hay una tabla parada. Pregunten si alguno del municipio se ha presentado. Pregúntenle a Alejandra Hertler si tiene un plato de comida en su mesa. Pregúntenle si necesitan un lugar donde apoyarse. Pregúntenle qué pasó con el resto de sus cosas. Nosotros con la pareja de Alejandra sacamos animales.
Viviana,
juntamos, tratando de juntar todos los escombros y las cosas que se han destruido.
Viviana, te hacemos dos preguntitas. Una vinculada a cómo está hoy la salud de tu familia. ¿sí? Un poco para difundir y para que sepa la comunidad de Moreno. Esa una. Y la segunda pregunta es si hay alguna convocatoria concreta que ustedes están llevando a cabo. Si hay alguna movilización, alguna concentración. Y digo, algo que quieran difundir también para que la comunidad sepa.
Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo esta semana, vamos a confirmar el horario que todavía no lo tengo. Sé bien que es el día miércoles, pero no puedo decir exactamente la hora, pero yo creo que a partir del lunes ya la vamos a empezar a difundir. Quiero decir que la salud de Gastón, Vanessa y Almita es estable. No así, sigue siendo, por supuesto, muy delicada la salud de ellos porque sus quemaduras son demasiado grandes, tienen quemaduras expuestas e internas. Y la bebé también, no sabemos si ella va a ir a cirugía o no todavía la otra semana. Tratamos de sobrellevar y de acompañar de la mejor forma que podemos y confiamos en que la gente nos apoye y recemos todo para que ellos puedan salir adelante.
Bien, Viviana,
nosotros estamos pidiendo también a aquella persona que pueda donarle una silla, una mesa, ver sillita de la bebé toda incendiada, es tristísimo. Uh-huh. Si vos en tu casa estás y decís, mi bebé tenía una sillita, se lo voy a acercar a Almita. Tengo esto para Almita, tengo esto para Gastón y Vanessa. Acércalo, por favor, a su domicilio, a cualquiera, o concéntrense en un lugar y nosotros lo acarrearemos como podemos.
Bien,
nosotros ayúdenle, por favor, a reconstruir su vida.
Nosotros podemos acá en la radio juntar algunas cosas o hacer el nexo para que les lleguen lo que la audiencia pueda donar y les pueda acercar. Nos comprometemos también a estar atentas a la convocatoria, sí, difundir en esta radio la convocatoria para que en principio es para el día miércoles y esperamos que vaya mejorando la salud de toda la familia. Nosotras te agradecemos mucho la comunicación telefónica, la valentía, sí, la valentía de tus palabras y la fuerza que nos traes.
Pero antes de despedirme quiero dejarle un mensaje a todas aquellas personas que son patronales institucionales. Hoy Alejandra Gertz debe estar en la calle por haber puesto su rostro, por haberse expuesto en los medios para que su hijo siguiera con vida, su nieta y su nuera. Sus patrones le han tenido la cara durela de fachate de decirle que presente la carta de renuncia porque era muy malo para el lugar en que trabajaba. Yo no sabía que la violencia de género era contagiosa. Creí que una enfermedad se la trata, no se mata a la persona para que esa enfermedad no siga. ¿Sabes qué? Personas como esta no merecen estar al lado nuestro porque nosotros tenemos sentimientos de madre. ¿Quién no tiene una madre, una hermana, una hija en su casa? Y ver que una mujer, que es la patrona de Alejandra Hertzler, se haya atrevido de dejarla sin su trabajo en el peor momento de su vida, pedirle que renuncie a su trabajo, me parece vergonzoso. Otras personas que a lo mejor por ahí puedan darle una mano, Alejandra necesita trabajar.
Viviana, la verdad que te agradecemos muchísimo esta comunicación, te ofrecemos el programa para seguir difundiendo, como decíamos vamos a comentar cuando se confirme el horario del miércoles y de alguna convocatoria que se plantea a partir de ese momento a la comunidad en general. Muchísimas gracias y quedamos en contacto con vos, queda la radio como espacio para que quienes quieran acercar algún elemento y colaborar lo puedan hacer. Gracias, Viviana.
Muchas gracias, y gracias por estar al lado de Almita y la familia Hertler.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Bueno, como escuchábamos, conmovedor el testimonio de Viviana, hay un mensaje.
Llegó un mensaje que dice, en Desalambrar dicen que la familia tenía custodia policial, el violento está preso, no entiendo, ¿qué medida falta tomar por parte del Estado? Adelina Pérez.
Bueno, sí, seguro, a ver, no sé, estamos con la tanda, podríamos retomarlo ahora a la vuelta de la tanda, pero para decirlo justamente en esta cuestión de la violencia de género asociada a una violencia institucional de género, es que, por lo que sabemos, sí, el hombre está detenido en una comisaría en Rodríguez, pero tiene condiciones privilegiadas de detención y está trabajando en connivencia con gente fuera de la, digamos, gente que sí está actuando y que ha incendiado, que ha intentado llevarse a la nieta de Alejandra, que ha habido una serie de, digamos, de acciones contra la familia, le están llegando anónimos y amenazas de este hombre Solís que está detenido y donde las amenazas fueron aportadas a la justicia y él va cumpliendo lo que va diciendo en sus amenazas. Y frente a esto, la custodia policial justamente que está frente a la casa de Gastón, de Vanessa y de Alma, que fueron quienes sufrieron este incendio directamente, no intervino a tiempo en este último incendio, o sea, no pudo evitar el primero que se dio en el 9 de febrero y que digamos se pudo detener a tiempo, pero que alguien se pudo acercar hasta la vivienda e iniciar el incendio y no vio a los motociclistas que intentaron a media cuadra de la casa de Vanessa llevarse a la nieta. O sea que bueno, es complejo este caso, por eso lo vamos a seguir trabajando después de la tanda y recibimos las preguntas para poder ir aportando la información que tenemos hasta el momento. Vamos a la tanda.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este
don. Hola, hola,
¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale, 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, hablo con el señor Javier Ríos.
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
Ah, espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
a ser una buena noche de trabajo.
Aguafuertes, 9 temporadas de... 9 temporadas...
Es mi oportunidad de ser persona.
No nos dejan improvisar. Y la libertad de expresión.
No. Estoy tomando té, tengo muchas cosas que hacer. No.
Bueno, boludo.
¿Alguna persona que pueden hacer de tercer personaje?
El sábado 21 de marzo vuelve Aguafuertes. Como siempre, a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, 9ª temporada.
Listo, acá terminó. No, mentira, acá terminó. Ahí terminó.
Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Seguimos en Estalla Silencio. Estábamos hablando desde el comienzo del programa del caso Hertler, de la violencia sobre la familia Hertler, y habíamos estado en comunicación telefónica con Viviana, la hermana de Alejandra, la principal, digamos, víctima de esta situación, y recibíamos algunos mensajes no entendiendo cómo una persona que estuviera detenida pudiera, digamos, qué medidas de protección faltaban. Recién nos llama otro hermano de Alejandra para aclararnos que ni la fiscalía ni la comisaría les pudo dar respuestas ciertas respecto al estado, a la situación de Solís, si es que está detenido o si ya le otorgaron la prisión domiciliaria. No les dan información sobre esto. Y lo que decíamos, en cualquiera de los casos con prisión domiciliaria o detenido, el margen de movimiento que está teniendo esta persona, sea en forma directa o sea con complicidad de otras, también se relaciona con un dato que da Alejandra en alguna de las notas, que es que esta persona está teniendo acceso al contenido de la causa, o sea, declaraciones de ella en la fiscalía, y que obviamente no deberían, o sea, ni siquiera ellos están recibiendo mucho maltrato y mucho desconocimiento de parte de la fiscalía, como decíamos, que está volcándole la investigación hacia la familia, hacia la historia de la familia, y buscando hacer pericias psicológicas.
Bueno, algo Viviana planteaba, se busca ver qué pasa, claro, cuál era la vida de la víctima, y no se las protege o no se las protege.
Pero aparte empiezan a hablar de una fabulación o de... Bueno, aclaramos esto, el caso lo vamos a seguir trabajando, así que, bueno, estamos en comunicación telefónica nuevamente.
Así es, estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Montenegro, él es periodista del Diario Popular, y nosotros hace rato que queríamos hablar con Maximiliano por sus escritos y cómo viene cubriendo justamente y cómo viene haciendo visibles los femicidios en la prensa gráfica en nuestro país. Maximiliano, buenas tardes, ¿nos escuchás? Acá de Estalla Silencio te saludamos.
Hola, buenas tardes, compañera. ¿Cómo les va? Un lujo nuevamente el contacto, muy agradecido.
Gracias.
Maximiliano, nosotras queríamos charlar con vos en relación a cómo impacta o cómo impactó en tus compañeros de trabajo y en esta circulación que hubo de esa pequeña campaña que hiciste en su momento con un cartel que decía yo también soy la chica de la bolsa, en función de los femicidios que se vienen repitiendo también y que terminan teniendo como víctimas a mujeres jóvenes que terminan siendo descartadas en bolsas de residuos, ¿no?
Sí, bueno, fue una manera de responder a un nuevo femicidio. Lo que observamos, quienes seguimos cotidianamente la dinámica de la violencia contra niñas y mujeres, es es un poco esa naturalización, ¿no?, que hay en la sociedad. Hay como un acostumbramiento y me parece que los medios tenemos que dar un poco, de alguna manera, una pelea contra eso, ¿no? Cuando me tocó cubrir el lamentable femicidio de Diana, se me ocurrió escribir un textito que lo publiqué en mi cuenta de Facebook en primera persona, dando un poco detalles de lo que planteando y proyectando lo que pudo haber pasado por el cuerpo, el espíritu y el alma de Diana, ¿no?, en esas horas dramáticas que terminaron con su vida. Y los compañeros de Cosecha Roja, que es una web de crónicas policiales latinoamericanas, me pidieron permiso para replicar ese texto en su espacio, y al mismo tiempo surgió en ese ida y vuelta esta posibilidad de generar y anclar ese texto con una imagen. Y bueno, lo pensamos, nos parecía que obviamente iba a generar reacciones, por mi carácter de varón, sobre todo.
Esa era una pregunta, Maximiliano, porque en realidad sí. nosotras seguimos un poco lo que iba pasando, sobre todo en tu cuenta de Facebook y qué sé yo, y generó como algunos ruidos. Justamente esto, bueno, un varón nunca le va a pasar. Era un poco como el cuestionamiento que aparecía ahí. Sí. Es imposible
como idea madre, ¿no?
Claro. Y ahí, ¿cómo es el posicionamiento tuyo? ¿Qué pensás con respecto a esto, con respecto a esta polémica?
Insisto, como les decía al comienzo, me parece que la idea, tanto mía como de quienes conformamos la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que, digamos, el principal objetivo es generar incidencia, primero en las redacciones y después en términos de mensaje, que es lo que recepciona el lector, el oyente, ¿no?, el televidente. Y sabíamos que esa imagen, yo lo consulté con mis compañeras antes de subirla, y sabíamos que iba a generar reacciones, pero también es un poco lo que estamos buscando, sacudir un cacho el avispero, ¿no? Nos parece que estamos acostumbrándonos a que cada 30 horas hay una mujer o niña asesinada brutalmente. Digo, el adjetivo lo pongo porque es así, es un tiempo absolutamente cruel y violento contra ese segmento de la sociedad, y hay un cúmulo de cuestiones detrás que se esconden y que no se hablan y no se profundizan, se reflexionan más bien poco, y me parece que es hora como de empezar a poner un poco el cuerpo, incluso digo el colectivo de varones. Respeto obviamente las reacciones, las críticas, las acepto, digo, nunca vamos a ser los varones la mujer de la bolsa, pero me parece que ese ejercicio de ponerse en el lugar del otro, en este caso de la otra, de todo lo que le pasó, es una manera de tratar de entender un poco lo que sufre la niña, lo que sufre la mujer cuando recibe la peor forma de machismo, que es el femicidio, ¿no?
¿Y qué tal, Maximiliano? Paula te saluda.
¿Cómo te va, Paula?
Y justamente, digamos, bueno, esto por un lado, una de las polémicas, y la otra gran polémica es como que estás en los dos cucos, también el rol de los medios de comunicación frente a las situaciones de violencia. Me parece interesante pensar esto que vos contás de cómo te impacta a vos, varón, periodista, y qué rol y qué compromiso hay que asumir cuando la otra vez que te entrevistamos hablábamos de alguna iniciativa, que no sé si después se concretó con la Casa del Encuentro, de trabajar en primera persona, ¿Qué nos pasa ahí sí, a las periodistas y a los periodistas trabajando estos temas? ¿Cómo nos moviliza cuando realmente, digamos, hay una discusión ideológica respecto a qué rol asumir y cómo decir femicidio y no crimen pasional y demás? Pero también cómo afecta en primera persona cubrir este tipo de situaciones. ¿Eso podés contar un poco en vos y en otros compañeros y compañeras si han podido avanzar en compartir?
Fue uno de los proyectos que abrazamos con más ganas durante el año pasado desde la red. Por suerte lo pudimos concretar. Se generó en octubre en la Casa del Encuentro. Participó, bueno, Fabiana Túnez, Ada Rico, que son las coordinadoras y fundadoras de la Casa del Encuentro. Y toda la jornada la estuvo coordinando puntualmente la psicóloga Silvia Lomi, que es una fenómena total, que es un poco la que mueve en la Casa del Encuentro todo lo relacionado al abordaje que se le da a las mujeres victimizadas y sus familias, sus hijos. Así que ahí fuimos por primera vez en el marco de una iniciativa que la verdad que no tenía antecedentes y que tiene que ver con esto que vos planteabas, cómo nos afecta a aquellos que todos los días estamos abordando estas historias, digamos, querramos o no. La realidad estadística está revelando eso, que digamos, yo cubro policiales y judiciales en Diario Popular y todos los días tengo una página entera, digamos, que está asignada al crimen de una mujer o de una niña. Y cuando no, son dos, y si no es el seguimiento del juicio o la impunidad total, como ustedes lo estaban relatando en el caso de Alejandra, de Gastón y de Vanessa, cuando antes de que eso saliera al aire. Así que, digamos, es algo que excede a veces, la verdad, que el impacto en términos personales es inmenso. Es muy difícil bajar la persiana porque los detalles de los casos, las historias son realmente tremendas y golpea por muchos lados, por la impunidad, por la injusticia, por esa desesperación de las familias de encontrar un poquito de paz al dolor que ya sufrieron y el correlato en términos de respuesta institucional a veces es otro cachetazo, ¿no? Mucha más violencia.
Claro.
Ayer estuve con una familia de Berazategui por un caso que salió publicado hoy, que la verdad espero con mucho énfasis que se resuelva rápido a partir de que ellos se animaron a contar lo que vienen sufriendo. Es una chica que está acusada de intentar matar a su beba. Ella había ocultado todo su embarazo a la familia a partir de que sufría violencia por su expareja y tuvo a su beba sola. La negrita resultó golpeada en la cabeza y la encontraron en ese marco, ¿no? Ella desvanecida, la beba golpeada, fue internada en un hospital y una fiscal de la Fiscalía Descentralizada de Berazategui, que depende del Departamento Judicial de Quilmes, se le ocurrió procesarla por intento de homicidio con el agravante del vínculo. Hace 21 meses que está detenido en un penal. No tiene ningún vínculo con su beba, con Lola, la chica se llama Jessica Jerez. A la beba se la arrancaron de los brazos a la abuela, y desde ese momento no saben dónde está Lola. No reciben ningún tipo de información. Hace unos días recibieron la noticia de que el juicio se va a realizar en el 2017, en agosto. Le niegan todo tipo de beneficios carcelatorios a Jessica, ni siquiera la posibilidad de una prisión domiciliaria con tobillera, y mucho menos el vínculo. Así que, digamos, fui para Berazategui ayer a la tarde con algún indicio de esta historia que les estoy contando y me volví destrozado.
Sí, claro. Y además que no son visibles si no las hace el periodismo visible, ¿no? Porque, digo, vos no estás contando esto, ya está presa hace 20 meses, va a estar presa si no nos movilizamos, no salimos a la calle, no lo hacemos visible, puede estar presa hasta el juicio.
Como mínimo
hasta el juicio oral. Recién con las chicas sí. Lo miramos y decíamos el caso de Romina Tejerina, ¿no? Y el caso de tantas
Janina,
otras.
¿No?
Janina, hace muy poquito. Sí. Y cómo en realidad hay la justicia, bueno, esto, ¿no? Nada, la justicia sigue castigando y revictimizando a las víctimas y cuánto hay para hacer ahí. Yo te quería hacer una pregunta más vinculada al interior de la redacción de Diario Popular. ¿Hay hacia el interior de Diario Popular una discusión? Porque, por ejemplo, ahí en tu Facebook está una tapa del Diario Popular que vos hablas de femicidio, de femicida. Digo, ¿hay una discusión sobre los titulares? ¿Hay una aceptación de que eso va así? ¿Hay una discusión de en qué lugar tiene que ir la noticia? ¿O ya está de alguna manera tu lugar y tu perspectiva legitimada?
No es fácil. La verdad, compañeros, es muy complicado. Me pasa muchas veces, aún hoy, de escribir crónicas donde el concepto crimen pasional no aparece en mi texto, o el de algún compañero que labura con mirada de género, y tal vez ese texto es editado por algún otro compañero que no tiene esa mirada de género por ahí tan afincada, y vuelve a aparecer ese concepto, ¿no? Me pasaba hace una semana, a partir del caso de Neuquén, con esta chica que fallece en el lago, no sé si sí, se acuerdan, sí, en la camioneta de su exnovio.
Sí, que la secuestra y se tira, sí.
Claro, y claramente es un femicidio, ¿no? Y varios diarios del interior, incluso de Capital Federal, titularon un crimen pasional de película, me acuerdo. Entonces, digo, se me generaba esto que ustedes ahora tiran en la mesa, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hasta qué punto estamos logrando desactivar determinados prejuicios y clichés periodísticos que están vinculados claramente con una mirada machista y una estructura machista de la sociedad. Me parece que hay que seguir, por ello siempre les digo a las compañías de la red, en ese de vuelta que tenemos permanentemente, que el machaque tiene que ser permanente, digamos, porque no lo podemos tomar ni siquiera un respiro. Cuando creemos que el concepto de crimen pasional está erradicado, y celebramos por eso, y la verdad es que hay que hacerlo porque el avance es positivo, pero los resabios aparecen y están ahí, ¿no?
Sí, así es. Maximiliano Montenegro, periodista de Diario Popular, periodista con perspectiva de género y visibilizando la violencia de género, femicidio. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Sabemos que es tu día libre, que estabas en otras cosas, que tenías un ratito para disfrutar y sin embargo, bueno, te comunicaste con nosotros, estuviste ahí charlando y también seguís haciendo visibles casos que a veces también se nos van escapando, ¿no? Y esto es muy importante. Así que
ya estamos compartiendo el caso. Parte de la tarea, ¿no?
Sí, ya estamos compartiendo.
La cosa colectiva, digo, esto que les contaba de Jessica y de Lola, me parece que podría ser como el puntapié, ¿no? Que la familia se haya animado a contarlo para que todos los que estamos abrazando este oficio que es hermoso, que es el periodismo, lo hagamos de una manera comprometida, con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que es lo que muchas veces falta y que institucionalmente también hay que trabajar mucho, pero bueno, es nuestra posibilidad de hacerlo y si enfocamos el trabajo ahí, mucho mejor.
Bueno, ahí, ya estamos compartiendo el caso de Jessica Jerez, te decía, desde nuestro Facebook. Genial. Y bueno, vamos a empezar a darle seguimiento también. Gracias, Maximiliano.
Abrazo grande y seguro que volvemos a llamar en breve.
Hasta pronto.
Un beso gigante a todas, Gracias.
Gracias. Bueno, vamos a
aflojar un poquito con un temita, ¿les parece? Amparanoia o en Rorito.
No hay aduana. Welcome to Tijuana. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Cero a la izquierda,
la verdad que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal. Igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Continuamos acá en esta segunda hora de Estalla Silencio.
Quiero decir dos cosas. Primero, que tuvimos una primera hora cargadísima. Y segundo, que nunca dijimos la vía de comunicación y que pasamos poca música y sabemos
recién
que Romina,
primer tema.
Romina del otro lado nos va a estar diciendo y la música, la verdad que tuvimos una primera hora como movidita y que se fue armando
fuerte
y se fue armando un poco con esto que Paula también contaba al principio, que nuestra intención en el primer bloque era dar la información sobre cómo estaba la familia y en y cuando nos comunicamos con Viviana, Viviana quiere salir al aire, entonces ahí rediseñamos todo, y bueno, nos fue quedando entonces una primera hora, y después con Maximiliano hablando de femicidios, bueno, nos quedó una primera hora como cargada, pero bueno, si quieren comunicarse con nosotras, lo pueden hacer como todos los sábados, lo que pasa es que no lo dijimos. Entonces, tenemos el teléfono por acá, si lo quieren hacer, lo pueden hacer al 11-15-33-68-0099, o al teléfono de línea que Fernando Ochoa los va a atender, las va a atender muy animosamente, al 466-6559, o a nuestro Facebook, que lo está manejando WADA.
Así es, que ya Miguel Ángel y Cecilia D'Amico pusieron que les gusta.
Bueno, seguimos con el programa. Ahora tenemos otros audios. Así con
es. Otros audios.
La potencia de la marcha que se desarrolló este martes 21 de abril, la primer marcha de mujeres originarias por el buen vivir, que estuvimos en comunicación el programa pasado con Moira Millán y que nos contaba un poco los objetivos y el proceso
y el año para anterior llegar a esta también marcha. Estuvimos en comunicación con ella porque bueno, esto uh-huh. se viene gestando y organizando ya desde 2013.
Desde 2013. En algún momento cuentan, no me acuerdo si Moira Millán lo contó al aire, pero cuentan que en realidad esto se va gestando en unos talleres que ella va a hacer a Rosario y que a partir de ahí se empieza a pensar la necesidad de una marcha, de una de hacer visible, ¿sí?, a estas naciones originarias y que en realidad la habían pensado para el año pasado y se fue dificultando. Y
sobre todo por lo autogestiva de la marcha y por lo federal que pretendió ser, o sea, y que pudiera estar representada las distintas naciones.
Y esto fue entonces el martes pasado, arrancaron de espaldas al monumento de Julio Argentino Roca, luego marcharon, porque iban marchaban hacia el Congreso para entregar un anteproyecto de una ley para crear el Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, pasaron por el Acampecum y luego llegaron al Congreso, que fueron recibidas por algunos legisladores de bloque opositor, sí, que bueno, que además ahí ellas hablaron, volvieron a manifestar porque estaban ahí y ellos recibieron el anteproyecto. Nosotros tenemos algunos audios para compartir un poco para aquellas que no se pudieron acercar y aquellos que no se pudieron acercar, y el primer audio que vamos a escuchar es de Moira Millán justamente contando por qué empieza la marcha en el Monumento a Roca.
Cuando nosotros queremos sacar el monumento a Julio Argentino Roca, en realidad queremos constituir bases nuevas de relación entre el pueblo argentino y las 36 naciones originarias. Porque amamos al pueblo argentino, porque creemos que ellos, al igual que nosotros, las 36 naciones, merecemos el buen vivir como un derecho. Porque amamos la Mapu, la Pacha, porque creemos que es obligación ya no solo del pueblo argentino, ya no solo de las 36 naciones, es obligación de la humanidad volver a recomponer el vínculo de armonía con la tierra.
Bien, bueno, ahí escuchábamos entonces el primer audio a Moira Millán contando por qué ahí. Queremos decirles que estos audios que nosotras los hemos bajado de la página de FM La Tribu, FM La Tribu socializó la cobertura que hizo de la marcha, así que estamos compartiendo estos audios de los compañeros y las compañeras de esta radio.
Y pueden después consultar el informe completo, nosotras tomamos más los testimonios.
Toda la cobertura que ellos hicieron y el informe que realizaron, nosotros tomamos los testimonios para reconstruir un poquito aquí qué era lo que había estado pasando. Son audios que decíamos, esto fue ocurriendo en la marcha, ¿sí? Entonces,
vamos viviendo la marcha,
claro, ahora. Tal cual. Así como vamos viviendo la marcha, entonces decíamos, Moira Millán en el Monumento a Roca, decíamos también que pasaron por el Acampecum, y entonces vamos a escuchar ahí a Amanda contando por qué están en el Acampe.
Que nosotros estamos pidiendo que nos vuelva a nuestra tierra, porque hace muchos años que siempre no tenemos algo concreto y hasta ahora volvemos acá en la Campe. Así que muchas gracias de poder compartir a cada una de las mujeres, los presentantes, las luchadoras. Nosotros también tenemos que levantar nuestra voz como madres, y para mí que estamos pidiendo las presidentas que nos atienden para que nosotros podemos ir a nuestra casa, para que nosotros podemos llevar algo concreto para nuestros hermanos que están esperando, y para mí que me siento orgullosa de estar acá.
Estábamos escuchando entonces a Amanda del Acampecum.
Así es. Así es. Bien, y como en realidad la marcha es una marcha de las 36 naciones, ¿sí? También participaron del pueblo Colla de Jujuy, ¿sí? Y vamos a escuchar a Amalia Vargas y a Nilda, que van a hablar un poco del territorio y de la esencia del buen vivir.
¿Qué es el territorio para el pueblo originario? No es una tierra nada más. El territorio es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra cosmovisión. El territorio es nuestra madre tierra. En el territorio tenemos nuestros muertos, nuestros cementerios, que muchas veces son tirados abajo para construir nuevos edificios, shopping, nuevas carreteras, que no se respetan. El territorio también es la parte ceremonial de nuestro cuerpo. Dentro del territorio están los bosques y los montes. En los montes están los árboles, que tienen su espíritu. Las plantas medicinales, las plantas con las que, el otro día hablando con la hermana Con, donde ellos sacan sus palmas y nosotros sacamos nuestro cardón, nuestros árboles, donde construimos, las casas. No es solo un territorio, como en el pensamiento occidental, que es la casa y nada más. El territorio tiene que ver con toda nuestra forma de vida.
¿De dónde nace el buen vivir? El buen vivir está en la esencia de nuestros pueblos. Que se haya plasmado en un escrito, en una hoja, que bien, porque es un proceso también. Eso, es el buen vivir tiene que ver con la identidad milenaria y ancestral de nuestros pueblos. Tiene que ver con el cosmos, las estrellas. Es saber leer de otra manera la vida, para que todos nos respetemos. Eso es el buen vivir. Pero obviamente el tema de la justicia y por qué estemos acá, por qué estamos, para que también aquí, en los estamentos del Estado, en las leyes y todo, que realmente se lleve a cabo lo que está bien, pero que se lleve a la práctica, ¿sí? Y lo que está mal, desecharlo. Pero también eso, como cualquier decreto, cualquier ley, si nosotros no tenemos, por más bonito que sea un decreto, una ley, lo que fuera, si no tenemos presencia unida en las calles, en las plazas, digamos, el buen vivir tampoco avanza.
Seguimos escuchando testimonios de mujeres, en este caso de la Nación Colla, que han participado de la primer marcha de mujeres originarias por el buen vivir.
Por el buen vivir, que recordamos que tenía como objetivo presentarle al Congreso Nacional un anteproyecto de ley del Consejo de las Mujeres Originarias, que esto supondría la creación de un organismo autónomo y autárquico que estuviera integrado por dos mujeres de cada una de las 36 naciones y que fuera un organismo que tuviera como función ser consultado participar y dar información para elaborar normas y políticas que efectivicen el buen vivir. Me imagino la dificultad de, digamos, algunos representantes políticos actuales para sentarse con estas mujeres integrantes del Consejo por el Buen Vivir cuando le tengan que explicar algunas políticas públicas que llevan a cabo, ¿no? Por ejemplo, que el glifosato es un buen herbicida o que Chevron va a venir a ayudarnos a que nos...
Pero me encantaría escuchar las 40 que tendrían para cantarle cada una de esas mujeres a muchos legisladores.
Lo que digo es, frente a esto, digo, me imagino, de hecho, del oficialismo no hubo ninguno de los representantes que las haya recibido. Las ha recibido de algunos representantes del arco opositor. Digo, también para pensar un poco qué receptividad hay hacia las demandas de estas naciones.
¿Qué cosa el oficialismo con este tema, sí, de los pueblos originarios?
Bueno, el ACAMPECOM está pidiendo una entrevista, que se los reciba, y hay una negación, invisibilización terrible. Es sentarse a escuchar, ni siquiera, digo, ese es el paso, ni siquiera es que decimos siéntense, escuchen y resuelvan, siéntense y escuchen. Pero bueno, ella se anima, por lo menos hicieron visible, nosotros sabemos que a veces nosotros sabemos, por muchas otras leyes que no salen, que después se necesitan como poner ahí en juego muchas voluntades y que probablemente no esté la correlación de fuerza para que el proyecto avance.
Pero me parece que cuando hablamos de cruce de opresiones y demás, que siempre decimos, o sea, ser mujer originaria, en la entrevista pasada con Millán hablábamos de justamente la negación hasta de la condición de mujer para las mujeres originarias, me parece que ya que se haya armado, constituido o visibilizado, porque no se constituye a partir de esto, sino de muchas otras otros procesos, ¿no? Pero que se haya visibilizado este sujeto político y se interpele a otros sectores sociales. Ahí escuchamos a Moira al arranque apelando a todo el pueblo argentino y me parece que es un paso importante.
Así es. Y ahora vamos a escuchar a Norita Cortiñas.
No podía faltar Norita Cortiñas,
que obviamente estuvo donde había que estar y acompañó a esta marcha de mujeres originarias por el buen vivir, que ella va a explicar un poquito qué es para ella el buen vivir.
Hoy un periodista me dijo, Nora, ¿qué es el buen vivir? ¿Qué es el buen vivir? Todavía nos tenemos que preguntar. Que seamos todos iguales, que no nos repriman, que no nos roben la naturaleza, que no nos roben las tierras, que no nos roben el ideal de vivir libres. Eso es el buen vivir.
Ay, me agarró Fernando.
Decí lo que quieras.
No, digo, decimos, está donde tiene que estar y ninguna de las tres pudo estar el martes 21 por motivos diferentes. Bueno,
cuando una trabajadora no puede estar en todos lados, sí. Y qué sé yo. Bueno,
ahora, Paula le da más culpa que a Luisa.
Sí, yo también tuve motivos de fuerza mayor, lo voy a decir así, motivos de fuerza mayor. Pero me parece que, bueno, esto, difundirlo y estar en contacto y haber seguido esta iniciativa del 2013.
Y haber querido estar.
Y estaremos en la segunda marcha de mujeres originarias por el buen vivir.
Esperemos.
Norita Cortiñas, obviamente, relacionando, ¿no? Porque derechos humanos no están acotados a un periodo histórico.
Y algunos sectores sociales o algunos actores sociales políticos.
Tal
exactamente.
Cual.
Bueno, y el último audio que queríamos compartir un poco para cerrar este recorrido sobre la marcha de las mujeres originarias por el buen vivir, es otro audio de Moira Millán, donde ella, de alguna manera, cerrando esta marcha, plantea la importancia que tiene este acontecimiento y su carácter de histórica, ¿no? Como una marcha histórica que inaugura algo.
Esta marcha, hermanas, no solamente es histórica, porque entramos por primera vez al Congreso de la Nación. Es histórica porque a partir de hoy nos desafiamos a entrar en el corazón y en la mente y en el imaginario de un país que nos negó. Un país eurocéntrico, un país que no se sentía parte de Indoamérica y un país que hoy despierta, esta mañana, sobre sus callecitas, ese Buenos Aires no sé qué, de callecitas asfaltadas, con la presencia, los colores, los sonidos y la voz de nosotras, la Pacha, la Mapu, los diferentes modos en que llamamos a la tierra. Ese país eurocéntrico hoy ha despertado y ese país eurocéntrico va a ser bienvenido a Indoamérica y nosotras, la que no solamente somos dadoras de vida, sino constructoras de modo de vida, venimos a proponerle un nuevo país construido desde la reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. Y la próxima vez que entremos al Congreso, ya no van a decir comunidades, van a decir naciones. Y la próxima vez que entremos al Congreso, la bandera originaria va a estar también presidiendo nuestra entrada.
Continuamos acá después de escuchar el último audio de las mujeres, la marcha de las mujeres originarias por el buen vivir.
Bien, y era la voz de Moira Millán, que nosotras así venimos como, no fanatizada, pero bueno, ha sido como la voz, han decidido ellas que ella sea la cara visible, sea la voz. Nosotras habíamos estado hablando con ella la semana anterior, habíamos estado hablando con ella ya en el 2013. Y ella también un poco ahí reconstruía por qué lo histórico de esta marcha, que Paula también lo traía en un momento en el medio de los audios, de pensar de la invisibilización que ha habido de las mujeres originarias y en su condición de mujeres, parte de naciones originarias. Ella le dice naciones, no pueblos, naciones. Uh-huh. Así que esto un poquito era como para aquellas que estuvieron revivan y aquellas y aquellos que no pudieron estar podamos compartir un poquito qué fue eso. Después hubo un cierre en un recital que tocó Arbolito y Peteco Carabajal.
Así es, hasta la nochecita parece.
Así es. Bueno.
Bueno, seguimos con un poco de música. Antes repetimos las vías de comunicación, por los dos que nos quieras comentar algo de este tema de la primer marcha de mujeres originarias o de cualquier cosa relativa al programa. Es 1533-680099 el celular, el teléfono fijo 466-6559, 0237 si está fuera de Moreno, y a través del Facebook, Estalla Silencio.
Así es.
Vamos a escuchar, ¿qué tema?
¿De Mano Negra?
¿De Mano Negra?
No me acuerdo.
¿Qué, Fernando?
De Mano Negra.
Salga la luna, a dúo.
Noche. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí, cayó la cuna, yo de nacer me arrepentí, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. Noche que yo te vi, arriba la luna, luna y eso como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a besarte me atreví, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí, salga la luna y eso.
Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, ya segunda hora, casi última media hora de programa. Veníamos hablando, no nos sentimos muy mimadas por las oyentes y los oyentes, porque no hay muchos me gusta ni nada, pero yo contaba que esta semana me enteré de una nueva oyente, Marcela Darget. Si llega a estar escuchándonos, le mando un saludo.
Y otra de las nuevitas es Marcela Gelli, que también le mandamos, ajá, un saludo si nos está escuchando.
Y Mónica Rago, que no es oyente nuevita, sino fiel de hace varios años, pero creo que la crucé por la calle el otro día, dijo, aunque yo no escriba, estoy, y lo pongo, eso me dijo, pongo la radio en el patiecito de mi casa para que los vecinos, para efecto multiplicado.
Sí, sí, milita, así milita que, el programa, milita el programa.
Que, no nos quejemos tanto, pero si nos quieren mandar algún mimo, no nos vendría.
Capaz que teníamos que volver al regalo del año pasado, ¿no? Estuvimos así como... Chantajeando a la gente había funcionado más lo de...
Bueno, lo vamos a evaluar.
Es que creo que ya prometimos algo y no me acuerdo qué ahora.
Eso es un problema, porque si prometemos y nadie nos reclama...
No. Estábamos también con vos, Luisa Vecino, y con Romina Segura.
Háganse cargo.
El libro...
De Alejandro Berti.
Lo estoy leyendo. Imperdible. Y bueno, la revolucionaria. No, ni loca.
Dijimos que podíamos quizá conseguir uno para...
Podría ser.
Bien, ahí Alejandro Berti. Es otra próxima entrevistada de nuevo, Alejandro Berti, que nos quedamos ahí con ganas de charlar mucho más sobre militancia,
Muy bien. Bueno, y ahora algunas noticias. ¿Se acuerdan que el 12 al 18 había sido la semana de respeto contra el acoso callejero que Acción Respeto lleva adelante? Bueno, aparece un proyecto de Victoria Donda donde ella propone multas de hasta 17 mil pesos para que sancionar justamente el acoso callejero. El proyecto propone agregar el artículo 129 bis al Código Penal para establecer las multas que irían desde 100 a 7 mil pesos al acosador y disponer que lo recaudado sea destinado al Consejo Nacional de la Mujer para justamente el fortalecimiento de políticas en cuestión de mujer y prevención.
Muy bien, que asignación de recursos es lo que suele faltarle a esas políticas.
Sí, y también dice que bueno, el nuevo proyecto indica que una vez votado a favor, debe ser expuesto en los ámbitos públicos, en edificios oficiales, ¿no? Como para, porque muchas veces se votan algunas leyes o se sacan algunas leyes que no estamos por ahí enterados, entonces bueno, que esté ahí como ojo el acosador que...
Veo la cara de Luisa Vecina que está como incrédula. Piensa que no va a funcionar.
Por un lado estoy incrédula y por otro lado, digo...
Va igual, a ser difícil después.
No sé, me sonaba, está bueno. Yo, pero digo, primero, por un lado, que esos recursos después se destinen a donde se tienen que destinar. Y por otro lado, esta cosa medio de policía, bueno, en vez de modificar la práctica de los varones, ojo porque te voy a multar y te va a doler en el bolsillo.
Igual.
Y ahí es donde me pongo en una posición que no sé dónde pararme. Eso es lo que me pasa. Sí. Digo, no estaría bien, ¿no? Pues fue cara más de duda, ¿de qué digo? ¿Está bueno o digo que no sé?
Igual
eso,
justamente ¿no? Lo que vos dijiste también lo dijo Victoria Donda, ella explicó que la erradicación, sino que depende de un cambio cultural, como no salió solo, tiene un poco, me parece, aunque sea el discurso, y justamente salió a decir esto, que se necesita un cambio cultural.
Sí, pero es lo mismo que pasa con penalizar al que consume prostitución. Digo, que me parece que en algún punto uno dice, sí, tiene irá por ahí en lo inmediato, pero que eso solo no alcanza.
Sí, después dice, ¿cómo? A ver, si una redenuncia de violencia de género, violencia física y todo lo que estamos describiendo de la primera hora del programa, y la justicia no actúa, y hay pruebas, y hay anónimos, y hay amenazas, y un montón de cosas, no pasa. Imaginémonos qué va a pasar con
te voy a romper
con
el orto,
acoso callejero, claro. O sea, obviamente. Pero bueno,
tiene que valer 7.000.
¿Cómo?
Te voy a romper.
Ah, vos decís que depende de la gravedad del acoso.
A mí no me gusta
que
me digan te voy a romper el orto en la calle.
Bueno,
no me gusta.
Habrá que ver, ¿no? Si sale.
¿Esa qué? Que le muestra el pene, se va a 7.000.
Claro, no sé si hay una escala. Habría que, bueno, conocer un poco más. Por ahí podemos hablar con compañeras cercanas a Victoria Donda.
¿Cuál sería la escala? No, digo cosas que de verdad pasan y que de verdad son graves.
Con Victoria Donda. Se viene la entrevista con Victoria Donda.
¿Así la estás anunciando?
No sé, para conocer, porque también, para debatir estas cosas que estamos diciendo al aire. Che, mensaje, porque después nos quejamos y cuando nos escriben hay que leerlo. Andrea Herrera, otra fiel oyente que también acá le mandamos saludos. Dice, recién llego, las escucho, no quiero regalo, solo... Acá hay una denuncia pública. Devuélvame el que me gané hace varios años. Yo la verdad no recuerdo de qué habla, pero vamos a...
Ella se ganó un CD en un sorteo que vamos a confesar bastante turbio que hizo Romina Segura.
Uy, Dios.
Pero...
Todas estas denuncias juntas.
Pero yo me lo quedé, yo debo de confesar que un día se lo pedí y nunca más se lo devolví.
Bueno, pero para...
¿Cuál CD? Pero no es devolverme, es una cuestión personal, que a mi Facebook acá, que lo haga.
A confesión de parte de relevo de prueba.
A mi Facebook, mándale reclamo.
Claro, arreglalo con Luis a vecino, por favor, temita, porque quedamos todo el equipo involucrado. Ah, bueno, sí. Y también había habido unos me gusta de Maximiliano Seifer, de Cecilia D'Amico y de Roxana Pietronave.
Y de Miguel Ángel Barbosa.
De Miguel Ángel Barbosa, ah, que lo habías nombrado antes vos. Yo digo a los que me parece que no habíamos nombrado.
No era que nadie nos
No, no, pero está medio lento el Facebook, entonces, y nosotras por ahí.
Estamos lentas. Bueno, bueno, y hay otra noticia importante, muy, muy, muy fresquita, que es el primer niño anotado con una filiación triple, en América Latina por lo menos.
¿Cómo es eso?
¿Sí? Eso es que anotaron a un niño que vive en Mar del Plata, él es hijo, sus madres son pareja, dos mujeres, y también han primero el niño lleva el apellido de ellas, y ahora autorizaron que también incorporen el apellido del padre biológico, que el padre biológico es amigo de esta pareja, y que ellas, la verdad, lo que decían en una de las notas era que no querían ir a un banco, ¿no?, de donantes, esperma, claro. Entonces, bueno, arreglaron con este amigo y decidieron entre los tres ser padres de claro, este
Albertina
niño.
Carri y Marta Dillon narran una situación similar también, donde tienen la figura además de un padre que fue el padre biológico, pero que además oficia de padre y las dos madres con un vínculo distinto, porque no es conviviente.
Claro, acá ellas aclaran que no van a ser una familia de tres padres, o sea, que no van a convivir con él, que no son pareja de él, pero sí que quieren que ocupe el lugar de padre. De hecho, viajan muy seguido, unos para Mar del Plata y otros para Buenos Aires, y decían que en algún momento verán si pueden vivir más cerca, en la misma ciudad, porque el niño tiene la presencia tanto de las madres como del padre.
Y ahí tiene entonces el apellido de una de las madres y el apellido paterno,
de los
tiene
tres,
apellido de los tres,
tres apellidos. Apellidos. Primero tenía el de las madres, que estaban casadas por matrimonio igualitario, y ahora incorporaron el del papá. Entonces esto además lo que hace es que después este niño, no sé, todo lo que tiene que ver con herencia, o salidas uh-huh. del país, lo que fuera, que claro. todo es entre
atribución
los tres,
de las tres.
¿No? De los tres, la responsabilidad de los tres.
Bien.
Para
bien,
con che. Este niño no, bien, que se le reconoce, ¿no? Sí, sí.
Se suma. Bueno, a la tanda,
A la tanda, porque ahora viene el bloque de
ya está nuestra
noticias oficial.
Está claro, por eso fue cortito.
No es por minimizar lo tuyo, Guada, pero ahora viene Macarena Cis, la columnista que nos hace el resumen mensual de noticias. Quédate ahí.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los estales? Pegando, sonando, ¿sacaron el disco?
No, Leopoldo, grabamos un piloto con vos, ¿te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de la Matanza, que estamos estudiando radio, nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar
¿qué
el piloto.
¿Qué piensas, que me robé la plata? No, ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses está.
Bueno, disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas.
No, está bien, quedá tranquilo, pero tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En cuánto me llamas?
En 6 meses hablamos.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No tengas problema, estamos hablando, no tengas drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo, de 15 a 17 horas, por FM Moreno 90.1.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hoy va a ser una buena noche de trabajo.
Aguafuertes, 9 temporadas de 9 temporadas.
Es mi oportunidad de ser persona.
No nos dejan improvisar. Y la libertad de expresión.
No. Estoy tomando té. Tengo muchas cosas que hacer. No.
Bueno, boludo.
¿Alguna persona que pueden hacer de tercer personaje?
El sábado 21 de marzo vuelve Aguafuertes. Como siempre, a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, novena temporada.
Listo, acá terminó. No, mentira, acá terminó. Ahí terminó.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Último bloque acá en Estalla Silencio. Bueno, ya tenemos dentro del estudio a nuestra compañera Macarena Cis para que nos comparta un poco el resumen del mes de noticias.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Llegué nuevamente con buenas los avatares de tránsito, pero aquí estoy. A veces temo.
¿Dejando el transporte público?
No, pero no sé qué es peor, te diría. Porque me toca cruzar avenidas complicadas. A veces temo llamar en el medio y decir, chicas, no sé.
No llegamos.
Conéctenme el teléfono. Que...
Te mandé un mensajito desesperado, sí, ¿lo viste?
Estaba en la puerta, estaba en la puerta.
Ah, Mamaca, antes de que empieces, así no te interrumpo, tenemos un mensajito de Miguel Ángel contestando un poco a nuestra demanda de oyentes de que nos mimen. Dice, vamos, Estalla, siempre se las escucha, a veces más participativamente, otras no tanto, pero siempre atentos, un abrazo. Bueno, un abrazo para vos, Miguel, muchísimas gracias.
Nosotros somos así, somos como quejosas, reclamamos el afecto.
Estamos a ver qué nos quieren.
Exactamente.
Bueno, les traje un resumen a todos los oyentes y oyentas, ¿se dice?
Sí,
nosotras decimos. Más que nada de curiosidades, ¿no? Que he encontrado revisando los medios del mes. Si yo te digo Opus Dei, ¿a qué te suena?
A fachos de la iglesia.
Y si yo te digo Opus Gay...
A que son gay los de la Opus Dei. Un poco bueno, simple mi asociación.
Eso justamente es lo que teme la gente del Opus Dei. Resulta que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile, que se llama MOVIL, se denomina Opus Gay. Imagínate que la prelatura del Opus Dei se interpuso, hizo una demanda para apropiarse y eliminar esa denominación porque, según ellos, genera confusión en el público consumidor y podría hacer creer que el móvil es patrocinado por la prelatura. Yo no sé a quién se le puede ocurrir eso. Pero
o sea que Opus Dei también se consume, entonces uno consumiendo Opus Dei podría en realidad ir...
Claro, está bueno en los términos que lo plantean, en términos de empresariales, como de consumo, eso es muy curioso. El término Opus Dei, mirá, ya caí en el fallido, está ligado a la prelatura y en este juego de palabras crea confusión, dijeron los voceros del Opus Dei. Así que, bueno, y aclara, tienen públicos y objetivos muy distintos, que no se vayan a confundir. La verdad que, bueno, es casi cómico. Después, hubo una pegatina de Amar ahí por el centro, sí, pero de Amar, el sector... que, como siempre contamos en la radio, Amar está dividido en dos partes. Hay un sector que defiende el trabajo sexual casi de una manera sindical, ¿no? Reclamando derechos y diciendo que es un trabajo que merece ser digno y todo ese tipo de cosas.
De hecho, suele presentar anteproyectos y suele insistir en la necesidad de regular y del trabajo de las mujeres.
Exacto. Bueno, justamente esta pegatina fue contra la precarización laboral y la violencia institucional de las que son víctimas. Ya sabemos la cuestión policial y todo eso, y la justicia, cómo se mete en este tema. Y dicen que con esta actividad reclaman una vez más la presencia del Estado para poder ejercer el trabajo sexual libremente y sin estigmatización. Participó de esta pegatina un legislador porteño, Pablo Ferreira, es el hermano de Mariano Ferreira.
Sí.
Y él dice
que... se precandidatea hoy,
para jefe,
mañana.
En realidad no es para jefe, otra vez para legislador. Afirmó que la discusión... ¿Eso es para jefe?
No sé, me parece que sí. La Karen, así vos votas en Capital.
No, yo no, yo vivo por siete cuadras, no.
Vivo de la General Paz para acá.
Por siete cuadras estoy en La Matanza, exactamente. Bueno,
bueno, pero... bueno, ahora es legislador porteño y en un partido que está vinculado al...
A la izquierda.
Sí, pero es una izquierda vinculada al kirchnerismo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, la cuestión es que él, ¿qué dijo de este tema de amar? Que la discusión en torno al tema del prosenetismo, no prosenetismo, trabajo digno o no, suele estar viciada, porque muchos confunden el trabajo sexual autónomo con prosenetismo, e incluso con trata de personas. Yo no sé si hay tanta diferencia. Mi amiga Luisa Vecino quiere opinar.
No, es que esa discusión, es que la discusión que siempre tenemos cuando entrevistamos a unas u otras compañeras de amar, lo que pasa que también es cierto que, viste, nada, una con todo el respeto que las compañeras se merecen.
Por supuesto, es un debate casi filosófico.
Sí, ¿no? Claro, claro, claro.
Pero bueno, eso está en juego también en esto.
Sí,
bueno.
si es posible pensar en trabajo sexual autónomo, ¿no?
Como por eso, y si es
de
posible,
la autonomía al trabajo sexual.
Si es posible pensar en ponerle precio al cuerpo como un trabajo, digamos. Sí.
Sin que eso tenga que ver con una situación de extrema vulnerabilidad, porque ahí es donde...
Y de explotación.
Claro. Ponele que la explotación viene después, pero digo, ¿cuándo una mujer decide poner su cuerpo como mercancía para obtener algún recurso? Suele ser en situaciones de mucha vulnerabilidad.
Sí, pero justamente ahí es donde se cruzan, digo, unos argumentos y otros, claro, y donde muchas de amar que están sindicalizadas dicen, bueno, pero aquellas que no somos explotadas, y es nuestra decisión, y vos decís, bueno, me puedo poner en contra de la decisión de una mujer, aunque uno diga, bueno, pero esa decisión, ¿qué es lo que te lleva adelante a tomar esa decisión?
Claro,
es, pero bueno, es una la que termina reflexionando sobre eso y tampoco puede imponerle
a la otra su perspectiva. Su tal cual, es entonces, mirá la noticia, todo lo que nos hace pensar.
Tan pequeño nos fuimos a filosofar.
Ay, Macarena, nos estás haciendo pensar mucho.
¿Te das cuenta? Otra noticia, nada que ver, nos vamos a China. No sé si se han enterado por acá de que para el Día de la Mujer fueron detenidas 5 mujeres chinas cuando preveían hacer pegatinas contra las agresiones sexuales en el transporte público. Directamente marcharon presas. Te puedo decir los nombres: Wang Man, Zeng Churan, Wei Tingin, Wu Rongrong y Li Tingting. No, parece un chiste, pero bueno, realmente se llama.
No sabemos cómo se pronuncia, pero se pronuncia. No,
claro, suponemos que como le hizo Maca.
Capaz que viene el señor del supermercado y la esquina y me pega un soco en la cabeza. Pero bueno. La cuestión es que 3 de estas 5 mujeres ya han sido liberadas bajo fianza, fíjense. Y
por hacer pegatinas.
Mes y medio después, sí, sí, sí. Y pegatinas que no eran en contra de ningún legislador, de ningún político, sino simplemente contra el abuso sexual en el transporte público, que es un problema que en China y Japón parece que es muy frecuente. Y muchos lo relacionaban a... Yo escuché esto en un tipo de documental. La prohibición de la pornografía hacía que... Primero, que los cómics pornográficos son furor. Y segundo, es que los tipos se descarguen en el transporte público. Y aparte sabemos que los transportes públicos van llenos a mansalva y que casi no se puede respirar.
El acoso callejero ahí como extremado, ¿no?
Claro.
Como...
Pero bueno, de ahí a que sea la culpable la prohibición, digo, tiene que ver con la cultura
buscaban
machista.
Como una explicación lógica, claro, de por qué ahí... justamente en esos países se da tanto.
Claro.
Quizá por ahí se denuncia más, porque acá también ocurre todo el tiempo. No sé si es tanto. Sí. No he ido a China.
Maca, una oyente, Andrea Herrera, nos aporta justamente sobre, estábamos hablando si era legislador o no, el hermano de Mariano Ferreira, es candidato a jefe de gobierno.
¿A jefe de gobierno?
Sí, y Georgina Orellano, de AMAR, que justamente estábamos hablando, es una de las candidatas a legisladora también.
Debe ser por la misma lista en la que va, por el mismo partido.
Por eso salió a hablar.
Claro,
salió a hablar.
Exacto.
Muy bien.
Otro
vamos
tema,
vamos entendiendo.
Vamos hilando las cuestiones.
Así
es. Otra noticia vinculada al Vaticano. El Vaticano demora en aceptar al nuevo embajador de Francia porque justamente porque es homosexual. ¿Ya han estado hablando de esta noticia?
No, nos estuvimos riendo del Vaticano, pero no de esa. Nos reímos de la consideración hacia las mujeres.
Ah, bueno.
Y hacia la teoría de género. No de esta, pero...
Claro, porque el Vaticano tiene su... ¿Cómo dijiste recién?
Que los embajadores de todos los países.
Por eso, como si fuera un país, tiene un embajador,
claro,
Vaticano,
es que
embajador del Vaticano.
Tiene la autonomía política, exactamente.
Claro.
Bueno, el gobierno francés designó hace 3 meses a un nuevo representante, pero el Papa, tan progresista que tenemos, no le otorgó el placer todavía.
Ahora, ¿Francia también le va a poner al Vaticano?
El Vaticano, ponelo de embajador. Dice, bueno, justamente es una apuesta a empezar a romper.
Sí, igualmente, se llama Lorraine Stefanini. Este hombre es un católico practicante de 55 años, soltero, sin hijos, pero que tiene abiertamente gay. En su carrera política siempre dijo que era gay. Se dice que no es la primera vez que un embajador es homosexual, pero antes no lo decían.
Claro.
Este todo el mundo sabe. Entonces, claro, bueno, se están como tardando en decirle sí, vení, vení que te aceptamos como embajador. Recordemos que el Vaticano todavía define la homosexualidad hasta el día de hoy como una desviación de la naturaleza. Entonces va a ser medio contradictorio. Es sí, contradictoria si lo acepta, la situación.
Claro. Bueno, pero si lo acepta, no tienen acepta que... un desviado. Para ellos, aceptan un desviado.
Pero en realidad lo pone otro país. No tiene que aceptar, no es que va a representar nada el Vaticano. Como, ¿no?
No, pero bueno. Es como un va de
autoritario.
Retro. Es como, claro. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Última, y vamos a distender un poquito. Pornografía vengativa. No sé si habían escuchado esta categoría. No, la justicia californiana, estamos muy internacionales hoy, condenó a 18 años de prisión al administrador de una web pornográfica por subir fotografías de mujeres desnudas sin su consentimiento y accediendo al pedido de ¿quién? De su expareja, que estaba despechado, ¿no?
Sí, que eso suele ocurrir, no tanto de que
era un sitio oficial, claro, ¿entendés? Claro. Vos sabías dónde.
Han aparecido casos de
Que
le publiqué la... Claro, me peleé y le publiqué la...
Claro, pero este administraba. Vos, siendo un marido despechado, ibas, le ofrecías tus fotos que
organizó, que digamos, organizó a los hombres despechados.
Exacto, hizo de esto un negocio, exactamente. Kevin Bollard se llama, deberá además pagar una multa de $10,000 por haber colgado en yougoposter.com, qué inglés fantástico que tengo, unas 10,000 fotografías de desconocidas a las cuales acompañaba con datos y contacto de redes sociales. O sea, no solo estaba tu foto, estaba tu Facebook, tu mail, tu
era un
celular,
scratch.
Todo, era un scratch. Pero eso no es todo.
Pero decían, pensá, ¿cuántos hombres? ¿7,000?
10,000 fotografías.
O sea, más de 10,000 fotografías
fueron.
Pueden ser 10 de cada una, ponele.
Ah, claro. Ponele. Pero igual, mucho.
¿Y cuántos años en cana?
18. Muy bien. Y $10,000 de multa. Pero no termina ahí, porque el tipo, luego, para sacar provecho, claro, cuando vos te veías ahí publicada, llamabas al sitio web y decías, saca esa foto de
yo
ahí.
Yo no fui, claro.
Y el tipo que te decía, sí, cómo no, $300 y la saco. Entonces, claro,
ahora hacía plata
despechado con el tipo y hacía plata con la
¿A los tipos también les cobraba víctima por subir las fotos?
Por supuesto.
Ese era el
claro,
negocio.
Gratis, esto
bueno,
no
pensé que lo hacía, que lo hacía por una cuestión de género.
No, no, los norteamericanos saben encontrar la redituabilidad a todas las cuestiones.
Bueno, vamos a un temite y después seguimos. Uh-huh. Un tema de Rebeca Lane, Natura.
La gente no entiende que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género femenino, masculino y solo eso. Categorías de algún cerebro tieso, que es lo que hicieron con mi mente y mi corazón, que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población, controlar mi acción, nublaron mi razón con la culpa de ser como soy. Como soy, soy perfecta, la naturaleza es diversa, certezas me quedan, que las flores y animales son como desean, los humanos son los que limitan, vean. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Que alguien me explique lo que hemos hecho al mundo. Hemos jerarquizado como humanos, dominado, esclavizado otras especies animales. Las matamos para comer de su carne. El arte ha sido encerrado en los museos. Aún sostenemos con impuestos a los reinos. Aún clamamos que venga la autoridad a decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar. Nuestra conciencia ha sido dividida, una autómata y otra reprimida. No nos sentimos complemento de la vida, aunque toda partícula en esencia es divina. Por eso ser feliz es mi rebeldía, transformar mi realidad día a día. Abandonar de la mente fantasías, no dejar escapar a la utopía. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi
mi existencia. Ni siquiera la entiende la ciencia.
Hija de la naturaleza.
En Estalla Silencio, últimos 10 minutos de programa. Seguimos con nuestra compañera Macarena Cis compartiendo las noticias más destacadas de este mes que se está terminando.
Quería compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la lactancia, con cómo se alimentan los bebés hoy en día. Hay mucha cuestión publicitaria con estas leches maternizadas y parece que no son lo que venden las propagandas. Primero, ya hay lugares en empresas e instituciones para que las empleadas puedan sacarse leche y guardarla para su bebé. Son ámbitos donde las trabajadoras que amamantan tienen privacidad, una heladera, un lugar, digamos, higiénico. Porque, ¿qué suele pasar con esto? Que es lo que dice Nicolás Kreplak, que es el subsecretario de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia del Ministerio. Que las mujeres suelen sacarse leche en lugares como si fuera escondidas, en el baño, el lugar menos higiénico que puede existir, que es el baño. Después no tienen acceso a una heladera para que esa leche conserve el frío y que su hijo pueda tomarla, sino que la tienen que tirar, ¿sí?
Claro.
Entonces, hay toda una especie de proyecto para que las empresas, sobre todo las más importantes y que tienen a las mujeres en blanco y no, digamos que pueden acatar algún tipo de normativa, tengan estos espacios disponibles para las mamás lactantes.
Sí, que se llaman como ambientes amigables.
Empresas que espacios amigos.
Sí, igual yo digo, para mí la que debe ser amigable de la lactancia es la licencia por maternidad. Y que entonces ahí aquellas que deciden, porque tampoco tiene que ser obligatoria, amamantar hasta los 6 meses donde el niño recién empieza a comer, digo, ni siquiera necesitamos de estos lugares donde uno se tendría que estar sacando, sino que podría estar acompañando el crecimiento de su bebé recién nacido sin tener que ir a estos lugares.
Qué radicalizada amigables. Que estás hoy, Guadalupe Romero. Sí, qué radicalizada que estás. Está bien, porque en realidad está bueno, porque es esto. Bueno, sí. Y aún así, si las mujeres quieren seguir amamantando después de los 6 meses, y qué sé yo, que estos lugares le permitan seguir sosteniendo.
Pero justamente en estos lugares las licencias no suelen ser de 6 meses.
No, eso no, es lo que discute Guadalupe
Romero. Eso es lo que digo, como bueno, vengan más.
Si 6 meses todavía.
O sea, la producción en el capitalismo, todo como, bueno, hasta amamantando te pongo un cosito, la musiquita, sacate leche, pero seguí produciendo.
Y bueno, para este es el argumento, ¿no? Justamente como, porque
seguí,
dice,
tal cual, la rueda del trabajo, en vez de, bueno, andate si querés, y si es una opción, un tiempo a tu casa a acompañar, o a donde sea, acompañar el crecimiento de este bebé que necesita ser amamantado.
Pues se nota que no tenés un marido empresario, Juan.
No.
Las empresas que establezcan estos espacios amigos, dice Kreplak, con una inversión muy reducida, mirá,
una heladera
que hacen mercantilista como el que planteaba Juan.
Te pongo una heladera.
Con una inversión muy reducida, conseguirán disminuir el ausentismo de las mamás, generarán en ellas un importante bienestar y obtendrán mayor colaboración y lealtad.
Y rentabilidad. Bueno,
lealtad. Esa palabra es como muy fuerte.
Vieron que ya Henry Ford, bueno, no te lo tengo que contar a vos que sos historiadora, pero no, la idea de la lealtad a la empresa.
Tal cual.
Él logró que así fuera más productivo. Está muy
exactamente
bien.
Ya algunas empresas comenzaron a implementar estos espacios amigos el año pasado y el Ministerio de Salud les dio plaquetas, la felicitó, les hizo un actito. Entre ellas, Banco Galicia, Danone.
Ahí me voy a poner como Guadalupe a tirar piedra. En vez de darle plaquitas de felicitación al Ministerio, ¿por qué no legislan para que haya
para
una?
Para que lo hagan todas y sea un poco mejor.
No, pero para que haya unas licencias más largas.
Y bueno. Banco Galicia, Danone, Elea, Molinos, Núcleo Eléctrica y Philips. Esas son las que hasta ahora tienen la plaquita y se adaptaron.
Tiene una heladera
a
y
esta
un,
cuestión.
Y el baño limpio. La heladera y el baño limpio.
Exactamente. Y después viene esta discusión de estas leches maternizadas, porque mamá se va a trabajar, la señora que los cuida, la abuela, la tía, ¿qué le da la leche?
El padre, ¿no?
El padre también. Sí, también. Sí, me salió la cuestión patriarcal estructural que tengo en la cabeza. Perdón.
Que tenemos
pero,
todas.
¿Qué pasa? La lechita, la famosa del cartoncito, sí. Maternizada. Pero parece ser que estas leches llamadas maternizadas son todas leches de vaca para terneros, no para niños humanos. Están adaptadas, preparadas, pero nunca igualan a la leche materna y son causa de mortalidad infantil en algunos casos. ¿Por qué? Porque presentan mayor riesgo de diarrea, desnutrición y sobrecarga renal. La violenta promoción de estos productos que se lleva a cabo, ya vemos los mensajes engañosos en la tele, esto de que tiene omega 3 cuando en realidad no tiene, o todas tienen, como si la leche humana no la tuviera, o sea, te terminan convenciendo de que esa leche es mejor que la tuya, claro. Y hacen dudar a la mamá, eso es lo que dicen.
Claro, ¿no? Yo veía el otro día, no me acuerdo ya de qué marca de leche es, pero en la televisión una que dice, vos querés lo mejor para tu... Ah, con la canción de vos sabés como te esperaba, ¿no?
Sí,
chiquitito, chiquitito, chiquitito abajo, la leche materna es el mejor alimento, pero todo lo demás era, vos sabés, bueno, la canción esa y diciendo vos querés lo mejor para tu bebé y una leche maternizada que no me acuerdo cuál
es. Claro, el tema es que compite, digamos, con la leche materna, que en realidad es muchísimo superior. Una cosa es si no te queda otra, si no podés amamantar, si no querés amamantar, y otra es que una por ahí piense, bueno, sí, va a ser mejor, la mía no lo llena, le damos.
Sí, tal cual.
Y entonces compro, aunque ni siquiera me lo receten, ni siquiera lo necesite.
Bueno, desde el ministerio lo que dicen es que en realidad estos productos no se tendrían que vender en cualquier supermercado, sino que tendrían que ser solo bajo receta médica en casos que realmente, como dice Wada,
el pediatra
es necesario.
Decida.
Exactamente.
Está bien, eso estaría bueno, ¿no? Como y que el pediatra recete,
que
¿no?
Que saque la góndola. Sí,
claro,
sí.
En la farmacia.
Tal cual.
Esas están en el supermercado, esas chiquititas.
En cualquier lado. En cualquier almacén. Y aparte son carísimas.
Claro.
No sé si
y las latas.
Sí. Sale 10 veces lo que sale otra una leche común. Última, nuestro amigo Miguel del Cel.
Tu amigo, mío no,
otra perlita.
Ay, Dios mío. No, pues digamos
el amigo
que
parece que es amigo de los santafesinos y las santafesinas.
Lo quieren, pareciera. Ah. La diputada nacional por la corriente progresista renovadora Fernanda Gil Lozano presentó una demanda ante el INADI contra el precandidato a gobernador, que aparentemente viene bien. La denuncia surge tras la difusión de un spot de campaña en el que usa insultos, frases racistas y una mención que relaciona la prostitución con el entretenimiento.
Sí, nosotros trabajamos algunos de esos audios acá, ¿no? El audio del
Excel. Que llega ahí al lugar donde están trabajando y dice, ¿qué crees? Las putas también,
exacto,
el asado.
Esa es, digamos, la parte que cita esta mujer para hacer la denuncia. Sí,
la denuncia, denuncia al INADI.
Exacto. Argumentó su presentación bajo el argumento de que la denuncia se lleva a cabo desde su condición de ciudadana preocupada en la lucha de los derechos humanos y la defensa de las mujeres, por lo que se compromete en el deber de poner en inmediato conocimiento de aquellos sucesos que impactan de forma negativa y que habilitan de manera perversa la utilización de personas prostituidas en los festejos privados de un candidato político y sus seguidores. Claro, él hace campaña como si siguiera en el escenario de los Midachi, o sea,
y tocándole el culo a la mina. Claro.
Sí, pues decías que parece que le va bien, sí, a los que no les va a ir tan bien son a los santafesinos, pero bueno,
sí, su elección. Que digamos ya no les viene,
elección
bien,
una parte.
Pero bueno,
sí. Qué sé yo. Sí, es verdad, qué terrible. Bueno, por suerte no estamos en Santa Fe.
Sí, qué terrible.
Bueno, ¿tenemos algo de agenda?
Sí, tenemos, en realidad ya está empezadito hace una hora, desde las 14, lo íbamos a decir al principio con Paula y nos olvidamos. Acá en la universidad, Agitando Géneros convocaba a una jornada Ni Machos Ni Fachos, segundo encuentro de varones antipatriarcales en el marco del proyecto del voluntariado de género. Era hoy 25, es hoy 25 desde las 14,
bueno,
así que capaz que si alguien nos
está
escuchando y quiere acercarse, todavía hace una hora empezó, seguramente continúa. Y también tenemos a las 17 horas en la tarde en Belgrano, hay un segundo siluetazo contra los femicidios y las desapariciones de mujeres, ¿sí? A las 5 de la tarde, Avenida Cabildo y Federico Lacroce.
Bien, a esa llegan perfecto.
Así es.
Bien, muy bien. Bueno, casi que nos estamos yendo. Prometo que el sábado que viene compartimos audios. Estuve ayer en la presentación del libro Calibán y la Bruja de Tinta Limón. En realidad es un libro que ya fue editado, escrito por Silvia Federici. Silvia Federici es una activista feminista que vive en Estados Unidos, pero es italiana. Estuvo toda la semana en Buenos Aires haciendo diversas presentaciones. Yo pude ir ayer a la presentación de este libro. Tengo los audios. Prometemos que para el sábado que viene escuchamos alguno de esos audios donde ella cuenta un poco el lugar de las brujas en la historia y una discusión con el marxismo que tiene con respecto a cuál es la función de las mujeres en el capitalismo y cómo se acumula ganancia, cómo se acumula riqueza en el capitalismo, que me parece sumamente interesante.
Ay, ¿nos va a alcanzar el tiempo, Luisa? Porque eso fue como de 2 horas, y además bueno, digo, los temas que está diciendo, como bueno, cruza el marxismo.
Bueno, elegimos, por ahí elegimos y lo vamos trabajando en diferentes programas bueno, también. La verdad que es sumamente interesante. Sí. Haber podido, yo la verdad que pude aprovechar esa charla, pero estuvo en la semana y otras compañeras pudieron aprovechar otras charlas. La verdad que interesante y agradecidas de los compañeros y las compañeras que la trajeron, sí, que entre esas organizaciones estaba la editorial Tinta Limón. Bueno, nos fuimos, ¿no?
Así es, muchas gracias, Maca, por favor, la columna de hoy. Nos vamos.
Adiós.
Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando uno es claro y simplemente un no. Estás el silencio si una niña se revela. Estás el silencio si elegimos y no nos eligen. Siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesias, sin justicias patriarcal, porque es tu deseo y tu libertad.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.